97.4, 105.6 FM y 1224 Onda Media. COPE en la provincia de Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE Albacete El Espejo en su edición diocesana. Reciban el saludo de Enrique Sánchez en control, de Joaquín Tárraga en la coordinación y de quien les habla, Antonio Jiménez. Hoy es viernes 13 de junio, día de San Antonio de Padua. Ayer comenzaba el Mundial. Con este motivo, el Papa Francisco publicó un mensaje donde nos dice que el fútbol suscita muchos valores y actitudes que han demostrado ser importantes no solo en el campo, sino también en todos los aspectos de la vida, más específicamente en la construcción de la paz. El deporte es una escuela de paz, nos enseña a construir la paz. Destaca el Papa tres lecciones de la práctica deportiva, tres actitudes esenciales a favor de la causa de la paz: la necesidad de entrenarse, el juego limpio y el respeto entre los adversarios. Porque el secreto de la victoria sobre el campo y también en la vida está en saber respetar al compañero de equipo, así como también al adversario. Nadie gana solo, ni en el campo ni en la vida. Pues acompañados de todos ustedes que escuchan cada semana El Espejo de Albacete, nos ocupamos en los próximos 25 minutos de toda la actualidad de nuestra diócesis. Ya saben que estaremos en directo hasta las 2 de la tarde. Comenzamos y lo hacemos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Hoy hablaremos de la vida consagrada contemplativa, cuya fiesta celebramos el domingo, y prepararemos el día del Corpus. Todo esto será después de informarles que las parroquias del arciprestazgo número 2 de la ciudad, la Comunidad Semilla y Cáritas Diocesana de Albacete han organizado el primer campo de trabajo con infancia durante los meses de julio y agosto. Los jóvenes mayores de 16 años interesados en participar 15 días como voluntarios en este campo de trabajo pueden informarse en la web pjalbacete.org o escribir un correo electrónico a programainfancia@caritasalbacete.org. Rubén Martínez es técnico del programa de infancia.
La participación de un joven no duraría durante los dos meses de, bueno, de julio y agosto, sino que se dividiría el trabajo en cuatro turnos: la primera quincena de julio, la segunda, la primera de agosto y la segunda de agosto. Es decir, cada joven, su experiencia duraría dos semanas, de lunes a viernes. Lo que supondría para un joven la participación en el campo de trabajo sería, bueno, comenzarían aproximadamente a las 9:30 de la mañana y terminarían a las 5:30, 6 de la tarde. El día tipo para ellos sería de 9:30 a 2 aproximadamente. Realizarían una serie de talleres, actividades, dinámicas, gincanas con los niños. De 2 a 3 se cubrirían los objetivos alimenticios que pretendemos trabajar en este proyecto de un comedor. Y luego, después del comedor, los niños, la parte de trabajo con los niños acabaría, los niños irían a casa y nos quedaríamos con los jóvenes realizando una serie de formación, una formación pastoral y una formación más enfocada a estrategias educativas con los niños.
Y el Colegio María Inmaculada presenta mañana, sábado día 14, a las 12 de la mañana, en la capilla del colegio, un disco grabado por su coro y sus alumnos. El CD consta de 11 temas que recogen algunas de las canciones que usan en sus oraciones y que en su mayoría son originales. Es la primera vez que un coro de niños de Albacete realiza un CD con canciones que pueden ayudar en la clase de religión y en catequesis. Menchu Adán es profesora del colegio y directora del coro.
La idea de grabar un CD parte del objetivo del año de nuestro colegio, la sensibilidad, objetivo que compartimos con todos los centros educativos de las Hijas de la Caridad. Cuando comenzó el curso nos propusieron este proyecto que nos pareció emocionante. El coro está formado por profesores, alumnos y antiguos alumnos. Para la grabación contamos de manera especial con los niños de educación infantil de 4 años y segundo de primaria. A finales del mes de marzo este proyecto se materializó. Es posible otro mirar. Ese es el título del disco. 11 canciones que pretenden hacer disfrutar y pensar sobre nuestra forma de ver la vida como verdaderos cristianos. Una mirada llena de ternura, amor a los demás, solidaria, un reflejo de nuestra identidad vicenciana. y todo ello desde la gratuidad y la humildad, puesto que no somos profesionales. Agradecemos al coro de la parroquia de Las Angustias su aportación al disco con uno de sus temas. El acto de presentación será el próximo sábado 14 de junio a las 12 en la capilla del Colegio María Inmaculada, en la calle Marqués de Villores número 11. Os esperamos.
Y pasamos ya a la próxima semana, porque el próximo domingo 22 de junio la Iglesia Católica celebra la solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor, más conocido por todos como el Día del Corpus Christi. En Albacete la Eucaristía se celebrará a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral y a continuación la procesión con el Santísimo Sacramento con el mismo itinerario del año pasado. En la Plaza del Altozano habrá un altar para bendecir a la ciudad y a la diócesis. Los niños que han recibido este año la primera comunión están especialmente invitados a participar. Julián Ross es el párroco de San Juan.
Celebramos el domingo la misa y la procesión del Corpus, una ocasión de vivir la comunión de toda la Iglesia, porque es un signo muy bonito de comunión entre todos. La misa será a las 11 y a continuación será la procesión a la que están especialmente invitados todos los niños de primera comunión de la ciudad y de la diócesis que quieran asistir, y tendrán un sitio reservado para ellos. Después, durante la procesión, haremos en el Altozano, han preparado un altar muy bonito con una simbología preciosa desde la que con el Santísimo se bendecirá a la ciudad de Albacete, a todos los presentes y ausentes, queriendo así manifestar pues la tarea de la Iglesia también de hacer llegar el amor de Dios a todos los hombres. En la procesión hemos contado con la ayuda de la Junta de Cofradías de Semana Santa, estarán representadas todas las cofradías de Semana Santa, y además pues hemos contado también con la colaboración de la Banda Sinfónica Municipal. Y durante la procesión pues iremos también rezando, meditando algunos textos de la Sagrada Escritura y de santos padres, santos referidos a la Eucaristía. Es importante también recordar que ese día la colecta que se hace se dedica íntegramente a Cáritas.
Seguimos hablando del Día del Corpus y lo hacemos con una bellísima tradición como son las alfombras de serrín de Elche de la Sierra. Hasta allí nos marchamos para hablar con el párroco de la localidad, Ignacio Requena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio, estáis de celebración, 50 aniversario de las alfombras de serrín de Elche de la Sierra.
Sí, este año estamos de celebración del 50 aniversario y también pues de la concesión de la Declaración de Interés Turístico Nacional y por parte de bien de interés cultural, o sea que tenemos varias celebraciones.
Una tradición que sigue muy viva gracias a la participación de los vecinos.
Sí, gracias a las peñas alfombristas, que son pues las que realmente llevan todo el trabajo durante la noche anterior a la festividad del Corpus, para pues preparar toda la maravilla que se hace en todo el recorrido de la procesión.
Las alfombras, un arte efímero pero de gran calidad y vistosidad.
Sí, cada año en estos 50 años ha habido pues una progresión hacia una perfección en cuanto a la técnica y en cuanto a la calidad, el diseño, de tal manera que bueno, pues uno las ve y parece que no sean de serrín y que no se vayan a destrozar al paso, ¿no?
¿Para este año hay algún tema que vaya a ser el principal?
Bueno, son temas religiosos, eucarísticos, florales, geométricos. Cada peña pues presenta sus bocetos a la asociación y la asociación los aprueba. Lo que sí hemos visto es que para este año hay mucha calidad y muchas sorpresas en cuanto al diseño de las alfombras. Y también la participación de unas asociaciones de alfombristas internacionales, una representación de Japón, de Italia, de unas zonas de Italia y también de Tenerife, que también van a hacer alfombras, no de serrín, porque ellos las hacen de otros materiales, de flores, de sal, pero también van a hacerlas ahí en el de la Sierra este año.
Merece la pena, ¿no?, ir esa noche.
Sí, merece la pena ir por el ambiente, por ver y cómo se van haciendo, y sobre todo pues, el domingo por la mañana, a primera hora, para ver el resultado y ir pasándose con el intento y ir sabiendo todas las
pues... Ignacio, muévete un poquito, a ver si podemos mejorar la ubicación, porque se nos pierde la comunicación en algún momento. Ajá. No sé si me oye, Ignacio.
Sí, te oigo perfectamente.
Bueno, pues entonces quedamos que esa noche es cuando se hacen las alfombras y que merece la pena visitar el Elche de la Sierra.
Sí, además, bueno, este año quien no lo televisión, hay un programa especial.
Tenemos que dejarlo porque la comunicación con Ignacio no es buena. Continuamos, Día del Corpus, Día del Cuerpo y la Sangre del Señor, pero Día también de la Caridad. Nos vamos al Rincón de Cáritas para seguir preparando el Día del Corpus. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde pasa la actualidad de Cáritas esta semana?
Pues esta semana pasa porque en el Colegio Cedes habitualmente vienen ya 3 o 4 años haciendo actividades solidarias y hoy tienen allí puesto un mercadillo solidario con productos de comercio justo y también productos elaborados en los talleres de prisión para vender a las familias. Y luego el miércoles 18 pues nos harán entrega de el dinero recaudado. Además de lo que se venda, pues ellos también organizan diferentes torneos de fútbol, cobran una pequeña entrada y a nosotros también nos dan un donativo. Creo que eso es muy importante, es un colegio, es sensibilización, es crear conciencia, muy bonito, creo yo. Luego, pues mañana tenemos dos encuentros de arciprestazgo, con los que ponemos punto final a los encuentros durante este curso. Por la mañana es el encuentro en La Manchuela, será en Alborea, y allí trabajaremos sobre el tema de acción social, porque también a los pueblos ya las necesidades van llegando, y también ellos quieren ser profesionales y actuar bien, saber qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, con criterios de Cáritas. Y luego, es por la tarde, tendremos otro encuentro del arciprestazgo de La Roda, en La Roda a las 5 de la tarde, en los que también, además de encontrarnos, que es la alegría siempre de los encuentros, pues trabajaremos sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo estamos preparando el corpus, qué cosas han merecido la pena, cómo evaluamos la campaña. Y bueno, y sobre todo pues compartir eso, la alegría de sabernos hermanos.
Han mencionado el Corpus y es que el domingo 22 es un día muy importante para Cáritas.
Efectivamente, el domingo 22 es el día del Corpus, Día Nacional de Caridad. Entonces, importante que vayamos cayendo en la cuenta de lo que significan las dos realidades. El Corpus, todos lo sabemos, el Señor se ha hecho de Eucaristía para estar con nosotros y además nos visita por nuestras calles, le rezamos, la engalanamos, es la procesión mayor que puede haber, es el Señor. Pero comprometernos, la Eucaristía, sentarnos a la mesa del Señor, significa también que caigamos en la cuenta de que todos somos hermanos y de que no podemos obviar cuál es la realidad que tenemos, una realidad de bastante sufrimiento en muchas personas. Cada vez hay cosas, hay personas, no cosas, sino hay personas que están sufriendo situaciones muy complicadas y muy duras. Y también desde Cáritas nos vemos en la obligación de decirlo, de denunciarlo, de denuncia profética, anunciar, pero también de arrimar el hombro, de acompañar estas realidades. Y en este sentido es la campaña de Cáritas de construir espacios de esperanza. Desde Cáritas construimos esperanza. Cuando acompañamos, cuando aliviamos, cuando hacemos un gesto cariñoso, cuando pacientemente pues sufrimos, soportamos los desaires, cuando estamos ahí, no sé, cargando un poco con nuestro hermano. Esos son espacios de esperanza y eso es el Corpus.
Y seguro que nos has traído una frase para hoy.
Pues sí, la esperanza es el lema de nuestra campaña y la frase es de Joaquín García Roca, que es un sacerdote y un teólogo muy colaborador de Cáritas, y dice así: esperar es ascender desde la oscuridad hacia la luz.
Ahí nos queda esa frase, nos vamos ya preparando para el domingo 22 celebrar el Día del Corpus, el Día de la Caridad. Muchas gracias, Carmen, y hasta la semana que viene.
Si Dios quiere, gracias a vosotros.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la librería Biblos ya puedes encontrar todos los libros de vacaciones, así como una amplia selección de lecturas para este verano. Además, si reservas tus libros antes del 31 de julio, vas a recibir un vale descuento para tu próxima compra. Te esperamos en Biblos, tu librería diocesana, en la calle Concepción 13, Albacete.
Para los dudosos.
Para los sobrados.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti, pjalbacete.org.
También en Facebook y Twitter.
Si tienes entre 16 y 30 años y quieres tener este verano una experiencia de voluntariado, no lo dudes. Campo de Trabajo Urbano con Infancia, en julio y agosto, turnos quincenales. Infórmate en programainfancia@caritasalbacete.org. Un verano solidario.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:48 de la tarde, este domingo celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, Día de la Vida Consagrada Contemplativa. Una jornada para orar a favor de los consagrados en la vida contemplativa, como expresión de reconocimiento, estima y gratitud por lo que representan y aportan a la Iglesia. Nuestra diócesis tiene la suerte de contar con 7 monasterios femeninos de vida contemplativa. Hablamos con Sor Yolanda de las Hermanas Clarisas de Villarrobledo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yolanda, ¿cuál es la identidad de la vida contemplativa?
Bueno, pues a nosotros se nos conocen a los contemplativos como personas orantes dedicadas a eso, a la oración, ¿no? Hay otras vidas, otras formas de vida consagrada, pues que se dedican pues a la enseñanza, a curar, a anunciar el Evangelio, porque son las unas facetas de la vida de Cristo, pero es que Cristo también se retiraba al monte a orar a solas con su Padre. Entonces los contemplativos, digamos que hacemos presente a Cristo en esa faceta suya de oración ante el Padre.
¿Y cuáles son los pilares de la vida contemplativa?
Bueno, pues la vida contemplativa, digamos que si se fundamenta o digamos que lo específico suyo es la oración, pues la oración necesita, pues sobre todo, un retiro, una soledad, un silencio, pues para que favorezca este encuentro con el Señor, este encuentro con la palabra, esta escucha, este diálogo. Pues digamos que los contemplativos nos alejamos del mundo, no porque nos desentendamos del mundo, sino que llevamos al mundo en nuestro corazón para presentarle al Señor todas las necesidades de los hombres. El único intercesor es Cristo. En el Sagrario constantemente está pidiendo al Padre por nosotros. En cada Sagrario, en cada iglesia está Cristo vivo. Pues los contemplativos unimos nuestra intercesión a la intercesión de Cristo orante ante el Padre. Entonces muchas personas se acercan al monasterio pues para pedir oraciones, luego se acercan para dar las gracias. Entonces somos poco conocidos, pero digamos que estamos ahí haciendo una misión pues muy importante.
Este año la jornada tiene como lema Evangelizamos orando. ¿Se puede evangelizar desde la oración?
Desde la oración se puede evangelizar muchísimo, porque la oración mueve montañas. Digamos que los hombres se convierten al Señor, pero se convierten porque Dios les toca el corazón. Entonces uno puede estar evangelizando, pero tiene que estar, digamos, detrás de esa evangelización, tiene que estar, digamos, la retaguardia, el pozo de esas personas que hacen fuerza para que la palabra de Dios pues cale en los corazones y dé fruto. Si no, pues, digamos, si no estuviéramos los contemplativos, yo pienso que no sería tan fructífera la labor de los misioneros, ni lo que pasa es que, claro, su labor, entre comillas, se aprecia, y la nuestra, pues hay gente que nos dice que qué hacemos ahí encerradas, o bueno, nosotras monjas de clausura encerradas, pero, por ejemplo, los monjes, ¿qué hacen ahí? Simplemente con nuestro existir, con nuestro estar consagrados de por vida a Dios, toda la vida, o sea, tú te metes en el monasterio y no tienes otro aliciente que Dios. Si Dios no existiera, es que el contemplativo no tendría razón de ser. O sea, simplemente con nuestra existencia estamos proclamando que Dios existe, que Dios es una trinidad de personas, que Dios es amor y que nos ama a cada uno, y que Dios es capaz de hacer feliz a el corazón de un hombre y de una mujer que se le entrega. Entonces, si Dios no existiera, nosotros no tendríamos razón de ser. Señal clara de que Dios existe. Entonces, simplemente con nuestra existencia ya estamos gritando al mundo que Dios existe, que es amor, es una evangelización.
¿Y por qué a los jóvenes de hoy les cuesta tanto comprometerse en una vida contemplativa? ¿Cómo están? ¿Cómo andan de vacaciones?
Precisamente por el gran desconocimiento que hay, y porque hay muchos ruidos para poder escuchar, y porque hay muchos prejuicios. Pero bueno, como uno de los lemas, o sea, uno de los objetivos de la vida contemplativa, pues es precisamente el conocer la vida contemplativa. Pues yo me gustaría, si hay algún joven o alguna joven que me está escuchando y tiene cerca un monasterio de vida contemplativa, pues que se acerque y que hable con algún contemplativo o alguna contemplativa y le pregunte sobre su fe, sobre el porqué de su entrega y de su vocación. Y si acaso está lejos, pues que se meta en internet y que vea y que descubra de que hay muchos testimonios de personas contemplativas que son felices por entregarse al Señor. Y hay muchos monasterios, hay unos que tienen más vocaciones, otros por lo que sea tienen menos vocaciones, pero en realidad hay vocaciones para la vida contemplativa. Lo que pasa es que hay un desconocimiento, vamos, supino, pero hay vocaciones en la vida contemplativa. Pero claro, es que la natalidad ha bajado, entonces no podemos esperar que los monasterios de clausura estén tan llenos como hace 50 años, porque antes las familias tenían a lo mejor 5 hijos, era lo normal, ahora tienen un hijo, entonces es tan difícil que salga una vocación. Y luego también el ambiente es que tampoco favorece.
Pero tú, desde tu experiencia personal, ¿qué le dirías?
¿A los jóvenes?
Sí.
Pues eso, que merece la pena consagrarse al Señor, que el Señor te hace feliz, que cuando escuchas su palabra, que cuando te encuentras con Él en el silencio de la oración y te ha tocado el corazón, es que ya, como dice el profeta, uno de los profetas del Antiguo Testamento, los jóvenes van a buscar agua a los aljibes que están agrietados. Y esos aljibes agrietados, cuando vas a beber, están secos, no te pueden saciar. En cambio, quien únicamente sacia la sed es Dios, es Jesucristo. Cuando has probado de ese agua, ya es que no puedes ir a buscar en otro sitio, porque ya te ha llenado esa y has descubierto que es la auténtica, la que te hace feliz, y no puedes vivir nada más que para Dios. O sea, yo la experiencia que he tenido ha sido esa. Soy una joven, pues normal y corriente, he ido a la discoteca, he estudiado mi carrera, pero como empecé a conocer al Señor en la oración, como hice unos ejercicios espirituales y el Señor me tocó el corazón, pues yo ya quería eso, yo no quería otra cosa. Entonces ya te llena eso y tienes que hacer una opción y decir, bueno, pues tengo que decidirme por lo que realmente hace feliz. Entonces, pues, el porqué de los contemplativos, si Dios no existiera, como he dicho antes, no estaríamos nosotros ahí.
Muy bien, Sor Yolanda, pues muchísimas gracias por este testimonio y que tengáis un buen día de la vida contemplativa.
Pues muchísimas gracias y rezad por todos los contemplativos, que el domingo es para que también recen por nosotros, para que tengamos vocaciones, para que seamos fieles y pues eso, para que nuestra misión pues la llevemos a cabo como Dios quiere.
Muy bien, así lo haremos. Muchas gracias. Y cuando faltan 4 minutos para las 2 de la tarde es el momento de la opinión. Hoy con la carta de nuestro obispo, don Ciriaco Meravente, a Juan X.
Querido Juan X, huele a final de curso y a estas alturas todos sentimos un poco el cansancio en el cuerpo y en el alma. Cómo me alegra que te sienta feliz por la colaboración prestada en tu parroquia. Servir con alegría es gozo propio y ajeno. Que quien sirve a regañadientes mejor es que no se comprometa. Hay que servir con alegría, sí señor, sin pasar factura ni exigir reconocimientos, que nuestra paga es el Evangelio y de ello dará fe tu propia conciencia. Escucha al poeta Rabindranath Tagore. Dice: dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que tenía que servir. Serví y descubrí que servir es alegría. Pues eso. Nuestra iglesia, querido Juan X, aunque sea pecadora por estar hecha de gente como tú y como yo, puede presumir de muchas cosas, entre ellas de un voluntariado incontable y admirablemente generoso. Gente con decisión, con entrañas, que toman junto al peso propio el ajeno y lo cargan voluntariamente porque quieren, porque libres como el pájaro eligen posarse en las ramas menos floridas, porque se han ido haciendo tan disponibles que ya no tienen ni un rato para ahogarse en la propia agonía. Por cierto, el gran San Vicente de Paúl descubrió que la mejor manera de salir de la depresión era acercarse a los pobres. El voluntario es gratuito, jamás pasa factura, recibe y da gratis lo que mucho vale y lo que a veces pocos ambicionan. El voluntario ha entendido que todo es don y sabe que alguien con mayúsculas se nos regala gratuita y graciosamente y así ya nunca somos unos desgraciados. El voluntario es alguien que ve, decía con precisión y agudeza Benedicto XVI. Ojos que miran, corazón que ve, mirada penetrante hasta la médula de las personas y de la realidad. Por eso el verdadero voluntario no pasa de nadie ni de nadie. Es un contemplativo que siente un hormigueo tan solidario en el alma que le lleva a darse incluso rascándose el bolsillo y haciendo de su don un poema. Porque los voluntarios muy frecuentemente, además de coser, ponen el hilo. El voluntario quiere y se deja querer, pero sabe que al dar recibe más de lo que da, y al animar, él mismo se siente acariciado por la brisa del Espíritu Santo. Estoy inmensamente agradecido a la dedicación, al amor y a la competencia con que nuestros voluntarios realizan su labor. Sé que a veces el trabajo es arduo, que da la sensación de machacar en hierro frío. Mi amadísimo y admiradísimo hermano en el servicio episcopal Agustín de Hipona, cuando el diácono dio gracias, que debía de ser bastante plomo, se quejaba de su dificultad para retener la atención de los catequizando, le decía: se nos escucha mejor cuando somos nosotros mismos, encontramos justo en lo que hacemos. El tenor de nuestras palabras se contagia también de nuestra alegría. Entonces la exposición resulta más fácil e interesante. La verdadera cuestión está en descubrir el método de enseñar con alegría. Si en los bienes materiales Dios ama al que da con alegría, ¿cuánto más en los bienes espirituales? Ah, y también decía el del doctor Agustín que un ambiente de alegría no puede conseguirse sino cuando se crea un clima de hermandad y se escuchan con respeto las intervenciones de todos. Recomienda incluso alguna broma, pero en buen tono y sin salirse del tema, dice él. Ya ves, querido Juan, que uno no lo puede remediar. Lo que empezó siendo una felicitación a tu labor de voluntario se ha convertido, sin pretenderlo, en un humilde homenaje a los numerosos voluntarios de esta iglesia de Albacete, a los que, al hablar contigo, llevo en el corazón. ¿Qué sería de nuestra iglesia sin ellos? Querido Juan X, tú que eres tan teresiano, apúntate esta de la Santa. Procúrese andar con alegría y libertad, que hay algunas personas que parece que se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco. Un abrazo.
Y llega el momento de la despedida. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad de la diócesis en www.diocesisalbacete.org o pueden escribirnos a nuestro correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org o a través de nuestros perfiles en Twitter y Facebook, y que la información eclesial sigue aquí en COPE el domingo a las 10:45 de la mañana en el programa Iglesia en Albacete. Hasta aquí nuestro tiempo, les esperamos el próximo viernes. Enrique Sánchez estuvo en el control y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.